Batman nació en las páginas de un cómic el 27 de mayo de 1939. Los padres de la criatura se llaman Bob Kane y Bill Finger.
¿Dónde está tu familia?
Bueno, en realidad, Alfred es mi familia.
Pues sí, vamos a dejar ahí la cosa, no vamos a liarnos con el psicodrama familiar del héroe y vamos a centrarnos y a comparar a los actores que lo han interpretado.
¿Quién eres tú? ¿Quién es el hombre que hay bajo el murciélago?
Bueno, pues han sido una multitud de actores, por lo menos 97 los que se han puesto la capa y las orejas ratoneras de Batman. En los años 40 hubo dos películas importantes sobre él y en los 60 el murciélago saltó a la tele en versión serie, pero todos ellos pues ya están algo más que apolillados, así que vamos a marcar una línea de lo más arbitraria y vamos a utilizar los argumentos que dio Tim Burton cuando abrió una nueva era de Batman en 1989 con una película que no tiene nada que ver con las anteriores.
No, porque yo crecí viendo los Batman de las series de televisión de los años 60 y 70. No conocía a los actores de los años 40. En esta película decidimos dar al personaje un enfoque diferente con respecto a las series de televisión. Por eso no damos explicaciones sobre el disfraz. Quisimos aproximarnos a él desde su ángulo más psicológico.
Michael Keaton, el Batman más humano.
Cuando los seguidores de Batman se enteraron de que Tim Burton había elegido como héroe al actor de Beetlejuice, pusieron el grito en el cielo. La Warner recibió 5.000 cartas de protestas. Decía que era un tipo feo, bajito, que estaba quedándose calvo. Sin embargo, Burton dio un órdago e impuso a su protagonista.
Supongo que ahora se sentirá mejor, señor.
No. Lo cierto es que me siento peor.
Su tristeza e inseguridad calaron en el personaje y encajaron perfectamente con el ambiente opresivo y los decorados oscuros, grandilocuentes y expresionistas, inspirados en la película Metrópolis y en la arquitectura de Nueva York y de Gaudí.
Fíjate, es increíble.
Maravilloso.
Puede usarlo de salón comedor, sala de armas, reuniones. Está montado a lo grande.
También fueron a lo grande con los otros actores del reparto. La chica de Batman fue Kim Basinger, que ya había hecho 9 semanas y medio, y era la guapa del moda.
Hola, soy Vicky Vale.
Vicky Vale, ah, claro, la fotógrafa. Bob, sí. Cosmopolitan, claro. Un momento, si quieres que pose desnudo, vas a necesitar un gran angular.
Jack Nicholson bordó el papel de villano de Joker, un papel que fue ampliado sobre la marcha y que le compensaron con un porcentaje de taquilla enorme.
Propongo asaltar esa empresa, arrasar las oficinas, llevarnos los archivos y decir que ha sido sabotaje industrial.
Jack, esa es una idea de un cerebro privilegiado.
Batman fue la película más vista de 1989 por encima de Indiana Jones y El Templo Maldito. Tuvo un presupuesto de $50 millones y consiguió en la taquilla 250 y sobre todo recuperó la gloria de un héroe atormentado que ya había pasado de moda.
No voy a matarte, solo quiero que me hagas un favor. Vas a hablar a tus colegas de mí.
¿Pero quién eres?
Soy Batman.
Michael Keaton vuelve.
3 años más tarde, en 1992, Michael Keaton volvió más crecido que nunca, pero el subidón le duró muy poco porque otra vez el secundario de turno le robaba la película.
Se lo ponen tan fácil, ¿no te parece? Siempre esperando que venga un Batman a salvar a la chica. Pues yo soy la mujer gato. ¡Óyeme maullar!
Annette Bening fue la elegida para este papel, al que renunció cuando supo que estaba embarazada de Warren Beatty. La heredera fue Michelle Pfeiffer, que se cubrió de gloria. Bordó el personaje estelar de heroína dominatrix que se prestaba al sensual juego del gato y el ratón.
Selina, por favor, acompaña al señor Wayne.
Será un placer.
El rodaje de Batman Vuelve fue el más secretudo del momento.
¿Secretito, Sal?
Los secretos son prácticamente un requisito previo en esta casa. ¿No cree, señor?
Danny DeVito tenía prohibido por contrato decir una sola palabra sobre su personaje.
Dios mío, era cierto. Es el hombre pingüino de las alcantarillas.
Como la primera había sido tal éxito, Tim Burton también fue más exigente e impuso un presupuesto todavía más caro. Decorados totalmente nuevos, más tétricos y un argumento también más adulto que preocupó profundamente a los productores.
Si llenamos esta plaza de gente, seguro que volveremos a hacer negocios.
Por desgracia, mucha gente no vendrá, alcalde. Tienen miedo.
Pues sí, la secuela Batman Vuelve, pese a que ahora se considera la mejor de las 4 primeras, no fue bien en la taquilla y supuso el retiro forzoso de Michael Keaton como Batman.
Val Kilmer, el Batman sexy.
En 1995 llegó un equipo totalmente nuevo que borró de un plumazo las pesadillas góticas de Tim Burton. El director fue Joel Schumacher, que apostó por un Batman macizo con un traje que marcaba abdominales, pectorales y hasta pezoncillos.
¿Intentas meterte bajo mi capa, doctora?
Una chica no puede vivir solo de la psicosis.
Es el coche, ¿verdad? A las chicas les encanta.
Nicole Kidman era la chica de la película, una psiquiatra boxeadora y de labios rojísimos que se pasaba la película babeando sobre el héroe.
¿Por qué me atraerá el tipo de hombre equivocado? En el colegio fueron los chicos con pendiente, en la universidad, las motos y las chupas de cuero. Y ahora... la goma negra.
Inténtalo con un bombero, lleva menos ropa.
La química entre la pareja funcionó de maravilla. En cambio, el director Joel Schumacher y Val Kilmer acabaron a puñetazos.
Al parecer, usted y Batman tienen un enemigo común.
Val Kilmer dijo que había aceptado la película sin haber leído el guión y el director lo acusó de intratable, una fama que este actor arrastra desde entonces y que niega rotundamente.
No, no ha habido problemas en los rodajes. Lo que ha pasado es que he topado con dos directores problemáticos. A uno, John Frankenheimer, no le gustó su película La isla del Dr. Moreau y me echó a mí la culpa. Y el otro es Joel Schumacher, que está enfadado conmigo porque no quise repetir Batman con él y tampoco quise hacer con él Tiempo de matar. Pero eso no significa que yo me comporte mal. Esa no es mi reputación, sino basuras que escribieron los periodistas.
Batman Forever fue vapuleada por la crítica, pero pasó el examen de la taquilla. Por eso la Warner le encargó la siguiente entrega al mismo director, a Joel Schumacher, y puso a Val Kilmer de patitas en la calle.
¿Puedo persuadirle para que se lleve un bocadillo, señor?
Ya comeré algo por ahí.
George Clooney, el vividor.
En 1997, George Clooney encarnó a un héroe simpático y satisfecho que pasaba ampliamente de las angustias de Bruce Wayne.
La única cosa que tenía clara sobre el personaje es que yo quería dejar a un lado el tema de sus padres. Creo que ya es tiempo de crecer y no me parece que haya que sentir ninguna pena por Bruce Wayne. Ese tío se liga a el Macpherson. Su vida no está nada mal.
Julie, yo no soy de los que se casan. Hay ciertas cosas sobre mí que no entenderías.
Sé que eres un soltero empedernido y que habrás tenido tus noches locas.
¿Locas? Eso es decir muy poco.
En Batman y Robin, la Warner sacó toda la artillería para arrasar en la taquilla. De hecho, pagaron más a Arnold Schwarzenegger que al propio Clooney.
Observa los números, Batman, porque son los precursores de tu muerte. ¿Sientes cómo se acerca?
Ni Arnold Schwarzenegger, ni Uma Thurman, ni el explosivo traje de Alicia Silverstone o la ayuda de Robin, Chris O'Donnell, pudieron salvar al cuarto Batman del desastre económico.
Es demasiado entusiasta, es impulsivo, no puedo confiar en que no se haga daño.
La recaudación fue la más baja de las cuatro últimas películas y la crítica dijo que era una horterada carnavalera. La Warner puso fin a la saga entonces y ha dejado respirar al héroe unos cuantos años, que ahora se retoma. Ahora lo vuelve a retomar esperando que el público le reciba con el respeto que se merece.
Vaya, el señor Batman. ¿O es Batman a secas? Come on now, put them to bed. What an ugly, ugly mess. But nevertheless, we won't stress.